Hola, bienvenido al primer podcast del área de Ciencias Sociales en el grado quinto. Espero lo disfrutes. Te contaré una historia de esas historias que nunca deberían suceder, pero desafortunadamente en nuestro país suceden. Había una vez una familia que vivían en un municipio junto a la costa del Océano Pacífico colombiano. Patricia y sus padres, Joaquín y Carmen, eran felices en su pequeña gran comunidad. Un día, llegaron a su casa un grupo de hombres armados a amenazar a su padre. En medio de la discusión le decían a Joaquín que tenía que irse de aquel lugar junto a su familia, de aquel lugar que fue por siempre su hogar. En medio de llantos, su madre desesperada buscaba sus cosas y las empacaba en sus morrales. Sin embargo, Joaquín se abstenía de dejar la tierra que los abuelos de Patricia les habían dejado. Al día siguiente, nuevamente llegaron los hombres. Dentro de las amenazas de los hombres, Patricia vio cómo ellos se llevaban a su padre hacia la espesa selva y le decían a Carmenza que por favor se fuera o si no, correrían la misma suerte que corrió su padre Joaquín. Muy buenos días para todos, bienvenidos a la primera clase de Ciencias Sociales. Es un gusto estar acá con ustedes y vamos a comenzar. Nuestro eje temático nos refiere aquí vamos a conocer un poco sobre la era de las revoluciones. Esto vamos a hacer una transición por diferentes espacios, desde Europa hasta América. Entonces, comencemos. Bueno, entonces vamos a conocer un poco acerca de la palabra revolución. Entonces decimos que una revolución es un cambio o transformación que se presenta de forma rápida y profunda respecto al pasado inmediato. En la mayoría de los casos, estos cambios se caracterizan por ser violentos que afectan las instituciones políticas, económicas y sociales de uno o varios países. Generalmente, en los procesos de revolución se presentan enfrentamientos entre grupos o partidos reaccionarios, que son aquellos que quieren mantener las antiguas estructuras, contra otros grupos revolucionarios que luchan por acabar con ellas a través del planteamiento de nuevas ideas. La palabra revolución proviene del latín revolution, que refiere a dar una vuelta. Digamos que se aplica este concepto específicamente a órdenes políticos y sociales particularmente. Existen tipos de revoluciones. Digamos que podemos categorizarlas específicamente en 6. Las revoluciones políticas, las revoluciones sociales, las revoluciones económicas, revoluciones científicas, las revoluciones tecnológicas y por último, las revoluciones industriales. Ya conociendo un poco sobre el término en general de la palabra revolución, vamos a comenzar o vamos a abordar las revoluciones burguesas. Esa revolución digamos que está clasificada dentro de las revoluciones políticas, ¿vale? Entonces, comencemos. Vamos a definir la palabra burguesía, ¿sí? Digamos que en estos momentos los invito a que hagan una pausa en el video y pensemos en la palabra burguesía. ¿Qué nos querrá indicar esta palabra? ¿A qué nos refiere? ¿Listo? Y pues digamos que pueden compartir pues sus conocimientos previos de esta palabra conmigo pues por un audio de WhatsApp, no importa, digamos que el concepto que nosotros le queramos dar es válido, ¿vale? Entonces decimos que a final de la Edad Media el término burguesía se aplicaba a aquellas personas que vivían en los burgos o ciudades medievales y que se dedicaban a realizar actividades artesanales o comerciales. Con el tiempo, esta población llegó a conformar una clase social que a través de las actividades mercantiles fue adquiriendo gran poder económico, que se incrementó con el descubrimiento geográfico de los siglos XV y XVI. Estos descubrimientos geográficos nos definen, o digamos que los definimos, con el descubrimiento específicamente de las Américas o de América en general. Digamos que el descubrimiento de América fue una parte esencial, pues a partir de ellos se comenzaron a comerciar esclavos, productos extraídos de América, como el oro, la plata, ¿sí?, el azúcar, hacia otros puntos de Europa, y ya no depender tanto de Asia para el fortalecimiento en sí de la economía europea medieval. Entonces, digamos que el factor económico fortaleció este grupo social, y a partir del siglo XVIII dominaba la manufactura, el comercio y ocupaba importantes cargos en los estados. Además, con su dinero financiaban a la nobleza y a las monarquías absolutistas, convirtiéndose en el principal rival de estas clases. Bueno, ¿qué es una monarquía absolutista? Una monarquía absolutista es una forma de gobierno en la que el rey o el monarca tiene el poder total en términos políticos. Digamos que la influencia y el poder de los burgueses a partir de este siglo es aún más relevante, pues ya digamos que controlan varios aspectos sociales, políticos, los cuales los llevan a establecerse como un referente dentro del campo social de las ciudades europeas en aquel tiempo. Se comienzan a establecer objetivos, los burgueses, digamos que a establecer digamos ideas, las cuales cotidianamente siempre iban en contra de las monarquías, ¿sí? Comenzaban digamos que a querer controlar todo el poder público, perdón, todo el poder político, y así digamos que reordenar de manera sustancial la vida que se desarrollaba en Europa, y tanto en el modelo político como en el modelo económico, ¿sí? También pues digamos que se transa en un camino hacia la liberación un poco de la Iglesia Católica. Recordemos que en la Edad Media, en la Edad Feudal, la Iglesia Católica fue, digamos, muy importante, pues a partir de ella era donde se controlaba de una u otra manera las ideas, ¿sí?, que surgían en torno a los ciudadanos de los feudos o de los reinos específicamente. Ya conociendo un poco quiénes eran los burgueses, entonces ahora nos vamos a centrar en qué fue las revoluciones burguesas. Entonces, las revoluciones burguesas es un proceso correspondiente a una serie de cambios trascendentales que permitieron el ascenso de la burguesía al poder a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX. Estas revoluciones estuvieron influenciadas por movimientos como la Ilustración y el liberalismo, que difundieron sus principios desde el siglo XVII y alcanzando su máximo esplendor durante los siglos XVIII y XIX. Bueno, ahora vamos a establecer o a definir la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, el cual se caracterizó por la imposición del racionalismo en la concepción del mundo y del ser humano en todos sus aspectos. Entonces vamos a recordar un poco lo que habíamos dicho anteriormente acerca de que la burguesía, ¿sí?, digamos que se quería desligar un poco de la Iglesia, y recordando que la Iglesia en el feudalismo
tuvo, digamos que, un papel fundamental, pues a partir de ella era donde, digamos que, el conocimiento se limitó, ¿sí? La exploración, el razonamiento estaba limitado hacia los cánones que la iglesia cristiana quisiera establecer, ¿vale? Entonces la ilustración se manifestó como un fenómeno cultural con proyección universal y de repercusiones en todos los órdenes, tanto político, social, económico, el cual llevó a un cambio en la mentalidad europea y proporcionó el espíritu revolucionario que se desencadenó en Europa en su totalidad, ¿sí? Ahí vemos un poco a partir de este fenómeno las rupturas y la transformación que se manifestaron y que se comenzaron a vivir a partir de 1770 hasta 1848. Entonces nos vamos a remontar al origen de la Ilustración, que se establece en el siglo XIII, cuando el fray Roger Bacon propone las bases de un método para llevar a cabo una investigación, el método que en la actualidad, hoy en día, conocemos como el método científico. Sin embargo, pues este movimiento de la Ilustración no alcanzó, pues digamos que, su relevancia en ese momento de tiempo, sino fue hasta el siglo XVII cuando Isaac Newton, el inglés, publica su obra de los principios matemáticos de la filosofía natural. Esta obra de Newton, que retomó y modificó los conceptos filosóficos griegos de Aristóteles acerca del universo, fue una de las expresiones más acabadas del pensamiento ilustrado. Entonces la Ilustración, en síntesis, es la liberación del ser humano de otras instituciones que establecían parámetros para el pensamiento, para el desarrollo del pensamiento, para el desarrollo del conocimiento, y es encontrarse el ser humano en un camino de reflexión, de la pregunta en sí, muy, muy asociado al pensamiento griego, muy asociado a la estructura del conocimiento griego, ¿sí? Que se establecía en el método de la pregunta, en el método del razonamiento, y que se desligaba del concepto de la explicación hacia lo teológico, a la explicación de dar la razón de y establecer el porqué y el para qué relacionado con Dios. ¿Listo? Entonces, esto es un poco la Ilustración, y vamos a continuar con otro concepto muy importante, que es el liberalismo. Bueno, el liberalismo es una ideología que promueve la libertad como parte natural del ser humano y que se extiende a los ámbitos económicos, políticos y sociales. Se apoyó en los principios como la lucha contra el absolutismo, la búsqueda del reconocimiento de las libertades individuales, los derechos naturales de las personas ante la ley y la abolición de los privilegios de la nobleza. Por tanto, apoyaron la democracia representativa, la división de los poderes políticos, la libertad de comercio y de industria, y la instauración de constituciones y leyes que promovieran el control del poder de los gobiernos y estados. Entonces, el liberalismo, digamos que nos indican o nos refieren a un modo de vida donde el ser humano no esté sesgado por el condicionamiento de los gobiernos o de los entes de los entes gubernamentales o de las instituciones del Estado, sino que él sea libre tanto en los ámbitos sociales como en el ámbito político como en el ámbito social, ¿sí? Entonces, el principio en sí del liberalismo refiere es a este principio de libertad integral del ser humano. Podemos partir el liberalismo en dos y lo vamos a digamos que lo vamos a desarrollar. El liberalismo político y el liberalismo económico. El liberalismo político se consolidó con sus ideas de organización del Estado durante el siglo XIX, dando total preponderancia al ser humano a partir de la divulgación de la libertad e igualdad. Según esto, la organización del poder debe resultar de las decisiones tomadas por el pueblo, pues en él recae la soberanía. Si se llegara a aceptar el mandato del rey, ésta sería controlado por los mismos ciudadanos. El reconocimiento de estas libertades políticas se establecería en la Asamblea como institución principal, que es la justa de los representantes de la soberanía nacional y la que tiene la facultad de crear las leyes, tomándose a sí mismo como máximo reglamento de la Constitución que redacta con carácter universal las disposiciones que rigen a toda la sociedad. Entonces digamos que acá nos indican principios democráticos, y si nosotros recordamos nuevamente, insisto, son principios que ya se habían establecido en la antigua Grecia, ¿sí? Entonces vemos acá cómo en esta temporalidad europea se comienzan a crear las bases para instaurarse las democracias modernas, ¿sí? Entonces, y hasta hace muy poco, digamos que si nosotros vemos la línea del tiempo, hasta hace muy poco nos hemos establecido realmente como democracia, como una democracia participativa, una democracia donde el pueblo decide, ¿sí? Sin embargo, pues desafortunadamente se ha visto permeado por otros sucesos, como ya bien son conocidos, como procesos de corrupción y demás. Pero sin embargo, las bases están ahí, o sea, las bases de participación, donde el ciudadano decide, donde el ciudadano es el que elige, donde el ciudadano tiene el poder y el control sobre el desarrollo de su nación. Entonces digamos que es a partir de allí donde se establecen las bases a las democracias modernas que conocemos hoy en día. Vemos ahora el liberalismo económico, donde la economía y la parte social desarrolló una doctrina burguesa que se manifestó en dos principios: riqueza y propiedad. Consideraba que el Estado no debía invertir en las actividades económicas, sino actuar para asegurar el desarrollo del interés personal, garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad nacional. El liberalismo económico se apoya en la libertad de la competencia y el afán de ganancia, para lo cual, según esto, las empresas son las únicas reguladoras de la producción y los precios de los productos. La burguesía luchó por estas propuestas, que se traducirían en permitir que los comerciantes realizaran sus actividades libremente, dando paso a que la oferta y la demanda de los productos marcaran el desarrollo de la economía. La economía fue, desde entonces, una ciencia que se desarrolló a la par de los cambios políticos y sociales de esta época, lo cual se perfilaba en el horizonte una gran demostración de lo que el ingenio y la fuerza humana podían lograr aplicados a la economía industrial, la llamada revolución industrial, la cual más adelante vamos a ver. Es así como el libertalismo fue la base ideológica para el desarrollo del sistema económico que hasta nuestros días se ha impuesto en el mundo, el capitalismo, que también más adelante lo vamos a ver. Entonces, digamos que comienza a tener gran relevancia la propiedad privada en el liberalismo económico, pues digamos que antes de estas revoluciones, el Estado era el encargado de establecer un espacio, ¿sí? Un terreno para que se desarrollara toda actividad económica, pero esa actividad económica debía girar en torno a las monarquías o digamos que a los jefes de Estado de aquel momento. Si no había una libertad en la cual el empresario, el comerciante, el burgués fuera digamos que fuera, ¿cómo lo podemos llamar? pues fuera capaz de establecer, digamos, sus propias condiciones, fuera capaz de establecer, digamos, sus propias dinámicas, sino todas tenían que estar ligadas hacia los gobiernos o hacia las directrices de los estados. Muy parecido a lo que vemos hoy en día, digamos que un ejemplo a ello, antes de las competencias de mercado, es lo que sucede, por ejemplo, en espacios territoriales como Venezuela, ¿sí? Donde desafortunadamente las condiciones económicas sí están ligadas al requerimiento o a las dinámicas que el gobierno quiera establecer, ¿sí? Sin embargo, pues también digamos que esto se puede debatir un poco acerca de que desafortunadamente pues estas dinámicas hicieron que algunas personas pues tuvieran una fortuna grandísima frente a otras donde desafortunadamente su nivel adquisitivo o su riqueza fuera muy mínima. Entonces hay unos muy ricos y hay otros que tienen muy poco. Entonces para cerrar un poco, vemos que como lo habíamos dicho antes, como lo habíamos planteado desde el principio, las revoluciones burguesas se dieron en el marco de la Europa Occidental, ¿sí? Y de otros territorios como las colonias en América. Entonces vemos que todas, digamos, presentaron condiciones distintas, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Inglesa, la Revolución de las 13 Colonias. Esta Revolución de las 13 Colonias, digamos que refiere a la Revolución Norteamericana, la Revolución de Europa Oriental y Central. Todas tienen matices distintos, ¿sí? Todas, digamos que se ven, digamos, desde panoramas distintos, se presentan de maneras no continua, no, digamos que no todas las revoluciones estallan al mismo tiempo en Europa, pero digamos que en principio fundamental, en las bases estructurales, todas son, digamos, semejantes. ¿Listo? Bueno, con ello ya cerramos esta pequeña explicación de las revoluciones burguesas. Más adelante vamos a comenzar a explorar un poco más a fondo cada una de ellas, y van a encontrar una pequeña lectura que va a soportar este audio, que va a soportar, digamos, esta explicación, y la vamos a acompañar con un taller. ¿Listo? Entonces fue un gusto estar con ustedes, un abrazo para cada uno de ustedes. Cualquier duda que tengan al respecto del tema, por favor me lo hacen saber. Recuerden que mi número está disponible para todos ustedes. De igual manera mi correo electrónico. Entonces, no siendo más, un abrazo para cada uno de ustedes nuevamente, que estén muy bien, que tengan un excelente día.
Buen día para todos ustedes. Bienvenidos a su primera clase de Ciencias Sociales de esta nueva etapa. Es un gusto estar acá con cada uno de ustedes y poder comenzar este nuevo camino. Bueno, durante el ciclo vamos a comenzar a trabajar acerca de la violencia colombiana, viéndola desde un aspecto general y desde aspectos específicos. Digamos que teniendo en cuenta cuáles han sido los procesos, las afectaciones y demás circunstancias que ha dejado nuestro conflicto armado en Colombia, haciendo un proceso de memoria y reconstrucción de cada uno de los sucesos y de cada uno de los factores importantes y relevantes para la historia de nuestro país, relacionado obviamente con el conflicto contemporáneo colombiano. Digamos que el propósito de esto es dar una mirada general acerca de algo que nos afectó y nos afecta hoy en día, y que nos ha marcado mucho como nación, como país. Entonces vamos a, digamos que a grosso modo, es lo que vamos a ver durante este semestre. Para ello tenemos que comenzar a enfocarnos en puntos específicos del conflicto, ¿sí? Entendiendo, digamos, que cómo el conflicto se relaciona con diferentes pues aspectos, como lo son lo político, lo económico, lo social, cultural incluso. Y esta vez, en esta primera clase, lo vamos a asociar con el medio ambiente. Pero ustedes se preguntarán cuál es el propósito de asociar el medio ambiente con la violencia o el conflicto. Bueno, pero para ello hay que tener en cuenta dos factores importantes. El primero, la riqueza en biodiversidad y fauna que tiene nuestro país. Y la segunda, pues que somos un país que ha tenido un conflicto interno muy longevo, muy extenso, uno de los más extensos, digamos que referente a nivel mundial. Entonces, son dos factores bien importantes. Por un lado, la riqueza tan grande que tenemos nosotros en biodiversidad y demás factores ambientales, y por otro lado, lo largo que ha sido el conflicto en nuestro país. Entonces, para comenzar a desarrollar el tema, vamos digamos que a referirnos un poco acerca de la importancia del medio ambiente en nuestro país. Entonces, decimos que Colombia alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, contiene 5 reservas mundiales de la biosfera y es el segundo país con más biodiversidad por kilómetro cuadrado. Estos hechos convierten al país en una potencia mundial a nivel medioambiental y lo ubican en el grupo de los países megadiversos afines del mundo. Gracias a sus privilegiadas condiciones geográficas, Colombia presenta una alta variedad biológica e hídrica. A niveles de especies, es considerada la primera nación en anfibios y aves, la segunda en diversidad de plantas y la tercera en reptiles, la cuarta en grupos taxonómicos y la quinta en mamíferos. Cerca del 68,7% de la superficie continental colombiana está cubierta por alrededor de 314 ecosistemas naturales, incluyendo bosques, arbustales, herbazales y cuerpos de agua naturales. Todas esas estadísticas hacen del país una potencia megadiversa biológica a lo largo de sus 6 regiones. Entonces, las recordamos como son la región andina, la región Caribe, la región insular, la región amazónica, la región de la Orinoquía y obviamente la región del Pacífico. Bueno, teniendo en cuenta la absoluta incidencia del medio ambiente en el desarrollo de un país, la megadiversidad se convierte en uno de los pilares fundamentales en el sustento y en el crecimiento de Colombia. Y es a partir de ello donde se vuelve tan importante en relación con el conflicto. Entonces, ya con estos datos ya nos hacemos una idea de la riqueza con la que cuenta, pues, nuestro país, y comenzamos a ondear un poquito acerca del conflicto. A grosso modo vamos a dar un brochazo. Pues decimos que Colombia ha padecido más de 50 años de un conflicto armado que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, ha dejado entre los años de 1958 y 2012 un saldo de 218.000 muertos, así como 5.700.000 desplazados, 27.000 secuestrados, 25.000 personas desaparecidas entre 1985 y el 2012, entre otras modalidades de victimización, así como serían los impactos sociales, los impactos económicos, políticos, culturales y ambientales. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se llevó a cabo los diálogos con la guerrilla, una de las guerrillas más fuertes de nuestro país, como son las FARC-EP. Se lleva a cabo una firma de acuerdos de paz y se logra establecer, o se logra, digamos que, llegar a un punto donde esta guerrilla, pues, comienza a dejar las armas. Sin embargo, como es bien sabido, este proceso en gran parte fue un proceso donde no existieron las condiciones dadas y poco a poco, digamos que se fue pues deteriorando, ¿sí? Llegando al punto de que pues muchos de los guerrilleros que se habían desmovilizado en primer momento volvieran a reagruparse y volvieran a tomar las armas y volvieran a ocupar zonas como son los, zonas del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, hacia el occidente, hacia el oriente, como en las partes de Arauca, y volvieran a, digamos que, a hacer presencia en estos territorios. De igual manera, hay que reconocer que las políticas gubernamentales y la atención del Estado a este proceso no fue, ni lo es, ni ha sido, pues digamos que la que se esperaba ni la adecuada, frente, digamos que, a miradas internacionales, como ya se ha hecho en distintos escenarios. Entonces, a partir de ese proceso de paz, se comienza, pues, digamos, se extiende la mirada acerca de la influencia del medio ambiente en todo este proceso, digamos, y cómo el conflicto ha ayudado a preservar y también a destruir, pues, digamos, parte importante de pues de nuestra riqueza natural, ¿sí? Digamos que de qué manera lo podemos nosotros dar como una mirada hacia lo positivo, hacia lo positivo del conflicto en relación al medio ambiente, ojo con eso. Y es que pues muchas de las zonas, como es bien sabido, que ocuparon estos grupos armados, son zonas selváticas, son zonas de difícil acceso, ¿sí? Donde la presencia de ellos se hacía tan fuerte que no permitía el ingreso de empresas que están enfocadas a explotación de recursos naturales, ya sea madera, recursos mineros como el oro y demás. Entonces, pues, al no permitir el acceso a estas zonas por parte de empresas que pretenden o pretendían explotar, pues se mantenían estos ecosistemas sanos. La otra mirada, digamos, negativa, es que también muchos de los grupos armados actualmente incluso aprovechan estos recursos para su financiación. Por ejemplo, un ejemplo de ello es lo que pasa en el Chocó, ¿sí? con grupos como el ELN, los cuales explotan el oro, los ríos, y pues ustedes saben que la explotación de este mineral, digamos que tiene un efecto muy negativo sobre los ecosistemas acuíferos del entorno donde se está explotando. De igual manera, se han comenzado a talar muchas hectáreas de bosques con el propósito de ser resembrados con matas de coca, ¿sí? Entonces, es ver, digamos, hacer la doble mirada acerca del conflicto y el impacto que ha tenido en el medio ambiente. Entonces, decimos que el término conflicto proviene del latín conflictus, que traducido significa choque, y hace alusión a los procesos sociales dinámicos en que se enfrentan dos o más actores que tienen intereses, objetivos o interpretaciones diferentes frente a una situación determinada. En este sentido, el conflicto ambiental hace parte de un conflicto social, el cual es originado por las relaciones de poder en el marco de los procesos de apropiación y transformación de la naturaleza, y que tiene lugar en el ámbito público, por lo que se excluye las disputas del espacio privado y presupone dinámicas colectivas en que el grupo de personas entran en oposición, controversia, disputa o confrontación por aspectos relacionados con la valoración, degradación, propiedad o usufructo del patrimonio ambiental. Entonces, digamos que a grosso modo referimos que pues muchas de las del territorio colombiano, por falta de ocupación y de apropiación, se convierte en un espacio de disputa, ya sea entre el Estado, entre comunidades y entre grupos armados, por la tenencia o apropiación de estos territorios, ¿sí? Entonces, digamos que para que nos hagamos la idea, Digamos que existe un espacio de tierra que no ha sido colonizado ni es administrado por ninguna persona, y llegan tres grupos representados tanto como la población civil, como el gobierno y como los grupos armados a tener disputas sobre esos territorios, ¿sí? Digamos, ¿cuál es el propósito? Pues la explotación y, como le había dicho antes, la apropiación de estos espacios y digamos que tener el control de los mismos. ¿Listo? Entonces, el conflicto ambiental, digamos que también hace parte de un conflicto territorial, ¿sí? Pues configurándolo históricamente como la lucha entre, pues, estos tres actores que ya habíamos mencionado. Para concluir este tema, digamos que es importante tener en cuenta cómo el espacio y cómo el aspecto ambiental es un aspecto muy importante y de relevancia frente a la mirada del conflicto. Digamos que superficialmente nunca se tiene en cuenta, puesto que digamos que a veces se determina o se le da prioridad a otros sucesos que igualmente son marcados por el conflicto. Sin embargo, con esta pequeña explicación ya entendemos un poco cómo el medio ambiente se puede relacionar de manera fácil y de una manera relevante a este proceso histórico violento que hemos tenido en nuestro país. Entonces, dentro del taller que ustedes tienen, aparece una lectura. Es importante que la lean para ayudar a comprender este tema. Lo que se trata de hacer acá es dar una mirada de una magnitud, pues, amplia, ¿sí? Sin embargo, pues, la abstracción de estos conocimientos se logra a través de, con la ayuda de este audio y con ayuda de la lectura que aparece ahí, ¿vale? Entonces, quedo atento, cualquier pregunta acerca de este tema, y con gusto los estaré, pues, atendiendo y respondiendo. Que pues cuenten con ello, y que trataré, digamos, de llevarlo o de hacer que el tema sea, pues, un poco más fácil de comprender. Un saludo para todos y feliz resto de día. Bueno, y aquí estoy en mi segunda actividad de este gran proceso que me ha llevado a explorar, a conocer y a entender que el mundo, al igual que mis pinceles, está lleno de colores, que el mundo se construye en formas, se construye en paisajes, que cada color representa una alegría, que cada color representa una parte de nuestras vidas. Y sigo y continúo pintando. Alguna vez me salgo, alguna vez hago un poquito de desastres, pero está bien, de eso se trata, ¿no? De aprender, de comprender, de conocer, de tocar. Y sigo y continúo mi proceso. Un proceso que, acompañado junto a mis papitos, es más agradable. Que, acompañado junto a las instrucciones de la profe Andrea, aún más motivante. Continúo pintando, continúo desarrollando, continúo conociendo. Y así seguir explorando ese gran mundo que está lleno de colores y alegrías. Hola, a continuación compartiré con ustedes algunos momentos de esta maravillosa experiencia. Luego de recorrer más de 2.104 kilómetros, de haber recorrido más de 32 municipios, y haber cruzado más de 11 departamentos, he logrado vivir una de las experiencias más gratificantes, la de estar frente a un océano. En nuestro camino fuimos conociendo nuevas personas, nuevos paisajes, vimos cómo la flora y la fauna iban cambiando a medida que recorríamos más y más kilómetros. Vivir esta experiencia sé que me llenará de muchos aspectos positivos para construirme en los distintos procesos. Ahora entiendo y comprendo muchas cosas y sé que me falta muchísimo por conocer, pero también sé que tengo un gran camino por delante para seguir cultivándome. Con mis sentidos fui comprendiendo la riqueza de estos nuevos lugares. Con mis sentidos pude lograr que esta experiencia fuera muy enriquecedora, pues pude tocar la arena del mar, tocar algunas plantas, bastantes animales desconocidos hasta el momento, pude ver las puestas del sol, muchas aves, de igual manera pude ver el océano, las ciénagas y bastantes ríos. Pude escuchar su música, que fue una de las cosas que más me impactó, pues sus ritmos llegaron a todo mi cuerpo. De igual manera pude escuchar las aves en el mar, las olas. Pude gustar alguna de sus comidas, pues siendo sincero, no me gustaron mucho. Extrañaba mucho la comida que me preparan en mi casa. De igual manera, pude identificar el olor de muchas frutas nuevas, frutas que nunca había conocido, tampoco había consumido. Pude también conocer el olor del mar, también conocer el olor de las playas y el aire. De igual manera, conocí muchísimas personas, personas que me veían por la calle y con mis trenzas me decían, ahí va la cachaquita. Pero bueno, todo ello me ayudó a construir una idea de lo grande que puede ser este mundo. Y así fue que junto a mi familia, a mis abuelitos, a mamá y papá, pude cumplir un sueño familiar y lograr llegar al gran mar del Caribe, conociendo muchas cosas que más adelante espero poder recordar.